una radio con todos incluidos. 96.7 Clásica y Pública. Radio Nacional Clásica presenta En Blanco y Negro, un programa dedicado al piano. Idea y conducción, Antonio Formaro, con la colaboración de Juan Roleri.
¿Cómo les va, amigas y amigos queridos que nos escuchan en esta hermosa radio que es la Radio Nacional Clásica de Argentina? Hoy les voy a proponer seguir viajando en el increíble mundo de Franz Schubert, el mundo de un compositor tan extraordinario como fugaz. Hoy, en pleno 2022, 200 años después de que este genio caminase por las calles vienesas, podemos ver y magnificar el tamaño que este compositor tuvo. Una persona bajita, con una salud bastante delicada, y que solo vivió 31 años. Una capacidad compositiva superior, que tenía que buscarse los huecos en la escuela donde daba clases para anotar las melodías más extraordinarias. Esto y mucho más es Schubert. Tanto más como los temas que vamos a abarcar hoy: la muerte y el amor. ¿Cómo puede un adolescente de 16 y 18 años abarcar estos temas? ¿Se imaginan ustedes hoy a chicos de esa edad hablando, reflexionando e incluso sintiendo la profundidad de esos sentimientos sin la experiencia que te dan los años vividos? Probablemente haya algunos que logren acercarse más que otros, no sé si está bien, si está mal, pero lo que hizo Schubert fue superior. Y para ponerlo en el lugar que se merece, les propongo empezar con este programa dedicado al piano llamado En Blanco y Negro. Y me acompaña en la locución Hernán Exmayer. ¿Cómo estás, Hernán?
¿Qué tal, Juan?
¿Cómo va? Ser la primera vez que trabajamos juntos al aire, así que casi que nos estamos presentando en este momento.
Nos estamos conociendo ahora.
Exactamente. También está en la producción Yanaya Díaz y en la operación técnica Analía Pinat, a quienes les mando un gran abrazo a través del vidrio. Yo soy Juan Roleri, en la conducción momentánea, hasta que el queridísimo Antonio Formaro vuelva a estar con nosotros en el piso. Pero aún así, vamos a tener el gusto de hablar con él. Vamos a hablar con Antonio. ¿Cómo estás, Antonio querido?
Hola, Juan, querida audiencia, aquí estoy. Bueno, primero saludo a Ani, a Yamaya, a Hernán. Hernán, ¿cómo estás? Un gusto enorme.
Ahí estaba justo poniéndose los auriculares, así que ahí te acaba de escuchar, hermano.
¿Qué tal, Antonio? Un gusto.
Bueno, yo me siento como si estuviese ahí y la verdad es un placer, Juan, compartir con vos este programa y estos meses dedicados a la obra completa prácticamente de Schubert, como hicimos con Beethoven, y realmente era interesante tu reflexión. Porque la obra de piano de Schubert no nació con el piano solo, en realidad. Fue en estos años finales de sus estudios en el Konvikt de Viena, cuando, alcanzada la adolescencia, hay que decir que en estos años el concepto de hombría, de madurez, de llegada a la adultez, tenía un límite más difuso y sin duda era considerado un poco anterior a los parámetros actuales de 18 años o 21 años. Y entonces también la experiencia que mencionabas de la muerte, Schubert la pudo vivir en el bombardeo de Napoleón a Viena, donde todos los alumnos del Konvikt, cuando Schubert tenía apenas 13 años, tuvieron que ser evacuados a túneles Recordemos que el Konvikt de Viena, esta escuela imperial a la que Schubert accedió por sus extraordinarias condiciones musicales, era gratuito, era esponsoreado por el propio emperador austríaco, y los pupilos vivían muy cerca de lo que es hoy el Hof de Viena, o sea, esa plaza imperial monumental que está a unas, digamos, 5 cuadras de la Catedral de San Esteban, donde todos los domingos Schubert cantaba primero en voz de soprano, luego en mezzo, un repertorio polifónico, netamente católico, obras de Vivaldi, obras de Palestrina y las misas importantes con orquesta de Haydn, Mozart, Salieri, quizás Cherubini, ahí pudo tocar en una orquesta. Pero esa experiencia de muerte que se vivió en ese bombardeo, Schubert la vivió en la infancia, a diferencia de Beethoven, que ya era un autor en total madurez. Esto seguramente hizo que estos meses de reclusión, según los biógrafos, unieron más a la tropa. Digamos, los alumnos del Konvikt estuvieron separados de sus padres durante todo un año, ya que el régimen permitía visitas en los fines de semana, pero esta vez no fue así. Y en esos años los amigos de Schubert más importantes, el juez, futuro, digamos, consejero imperial Josef von Spaun, el escritor Johann Mayhofer, especialista en literatura griego-latina, el jurista y también este actor Franz von Schober, que trabajó más tarde con Liszt en Weimar, se transformaron en algunos de sus grandes amigos, inclusive llegando a formar un tipo de grupo logial para 1811. Así, lo fundamental era conocer lo que el Konvikt no les daba, que era el acceso a la nueva literatura alemana moderna y romántica, que a partir de Goethe, Herder y Schiller exaltaban los valores del sentimiento humano por sobre los de la razón, o a la par. Una de esas exaltaciones fue la exaltación del folclore, y en ese sentido Schubert se sintió atrapado por componer para estos poemas breves de Goethe, que imitaban el folclore alemán y las rimas, canciones. Esto es un enigma que está resuelto muy bien por su biógrafo Maurice Braun, donde dice: la formación de Schubert, netamente operística en manos de Salieri, y con los modelos presentes de Gluck, Mozart y Cherubini, viró en una experta escritura vocal que se plasmó en la literatura alemana de verso corto, para bastante enojo de Salieri, que siempre quería ver en él su propio continuador operístico. Lo primero que vamos a escuchar es alguna de las primeras canciones magistrales que Schubert escribió en su estilo maduro con 16, 17 años. Casi todas vienen de textos de Goethe, las de hoy todas. Goethe fue la llave que abrió el genio de Schubert. Primero vamos a escuchar Rosa de la Pradera o Rosa Flor del Campo en una transcripción del propio Schubert para piano solo. Si vamos a escucharla bien, nos recuerda el mundo de Papageno, el mundo de las canciones folclóricas alemanas, pero con algunos detalles armónicos schubertianos y un ritmo folclórico de contradanza mucho más neto, mucho más simple, más directo. Y el poema versaba sobre una rosa de un seto, una rosa de un prado, donde un muchacho inexperto quiere tenerla, quiere robarla, aún con la advertencia de esta rosa, de que cuando me tengas voy a morir. El niño, el joven, no le importa, y así esta canción, en realidad con tanta inocencia, versa sobre el deseo de la vida y el deseo que no se puede frenar. Mitos folclóricos que Goethe había recogido y que Schubert puso en música de esta forma. Thank you.
Una de la tarde, 13 minutos. Escuchamos Haydn Roslein, Deutsche 257, arreglo para piano solo, de Kaito Mizuki.
Me encantaría poder seguir esta descripción, entendiendo que este ritmo binario, a veces confundido con un ritmo marcial presente en la obra de Schubert, surge principalmente de la recuperación del folclore, donde tendría su contraparte en el operista Carl Maria von Weber, también gran autor pianístico, del cual nos ocuparemos. Pero es interesante notar que esta inocencia schubertiana fue prácticamente inigualada. El patronazgo que hay en la música de Schubert de este estilo viene de Haydn, de Mozart, continuaría en muy pocos compositores, probablemente en Mendelssohn o en un Schumann joven, pero sería esa flor inalcanzable de la cual hablaba el poeta Novalis, la que Brahms intentaría como un continuador de estos autores ya en el otoño del romanticismo siempre encontrar, incluso Mahler. Este folclorismo schubertiano lo distanció de Beethoven y generó una sencillez que fue realmente a veces malentendida y redescubierta por los más grandes compositores posteriores. Yo creo que por supuesto esta obra naturalmente en su original es para canto y piano, y en el canto tiene la expresión de la palabra que varía cada estrofa. Sin embargo, ya en este momento Schubert logra tratar de llevar al piano, de una manera todavía no muy fluida, un lead similar que varía en 10 variaciones para piano y solo. Estas son las variaciones en fa mayor. Juan, ¿me decís qué versión tenemos para escuchar?
Sí, Antonio, acá justamente estamos con la versión de Michael Endres en piano, que son las 10 variaciones de 156.
Antes de empezar, me gustaría aclarar que Endres es un gran especialista de la música del primerísimo romanticismo, no solamente en figuras como Schubert y Weber, sino como en las piezas breves de Beethoven, Hummel, el último Clementi o Moscheles. Y de la brevedad, tema fundamental, porque el fragmento, el pequeño momento cincelado que acabamos de escuchar en Rosa Flor del Campo, vamos a ver en otros ejemplos, donde lo voy a dejar a Juan en su expertise, es aquel que puede tomar un sentimiento y trasladarlo a música sin una alteración por el paso del tiempo. Es decir, la repetición mantiene el sentimiento. Y en este sentido, la influencia de la filosofía de Rousseau o de Schlegel o de Fichte fue fundamental. Muchas veces se creyó en un Schubert bonachón, inculto. Sin embargo, solamente intuitivo. Esto está desmentido absolutamente por la literatura contemporánea. Y si bien Schubert murió con un piano y 5 libros, un hombre que puso música a literatura que va desde Goethe, Petrarca, Shakespeare y todos los autores contemporáneos a él como Heine, no pudo no tener libros. ¿Significa esto que su no adhesión a los principios de la restauración hizo que su hermano Ferdinand, antes de que muriese, quemara todos sus libros para evitar algún tipo de oscurecimiento de su figura? Por último, si este ritmo danzante binario, casi marcial, pero con esa inocencia y esa gracia tan característica, es tan propio de Schubert, no olvidemos el programa que Juan dedicó al vals, el otro ritmo imperante que del folclore y de Viena inundan la obra de Schubert. Ahora en estas variaciones, el primer intento de Schubert de variar una canción de origen folclórico muy similar a Rosa Flor del Campo en 10 variaciones pianísticas compuestas en este mismo periodo.
Una de la tarde, 31 minutos, escuchamos al pianista Michael Endres en 10 variaciones para piano, Deutsch 156.
Muchísimas gracias, Hernán. Y ahora vamos a continuar hablando de Schubert, porque al fin y al cabo, para eso vinimos hoy. Estamos en el año 1815 y Franz Schubert está componiendo música con la música él en el piano, pero con letras de distintos escritores, como dijo Antonio. Y a mí me gustaría, para resaltar algo que acaba de decir Antonio, es que en 1815 este compositor tenía 18 años y acudía a, por ejemplo, Klopstock, que es el legislador del Parnaso en el siglo XVIII alemán. Después está Holti, un poeta del Sturm und Drang, que murió a los 28 años nada más, y había una naturaleza soñadora muy, muy interesante. También estaba Körner, que era un patriota romántico y que se murió, escúcheme, a los 22 años. ¿Dónde? En lo que fue llamada la cruzada contra el tirano, según sus propias cartas. ¿Quién era el tirano? Como bien dijo Antonio, Napoleón Bonaparte. Y también acude a textos de Goethe y de Schiller, que 14 veces en este año recurre también a los textos de Schiller. Hoy justo estamos con los textos de Goethe, como dijo Antonio, y me gustaría, antes de volver a contactarlo, mencionar a Meyerhofer, que uno creería que Schubert es un bonachón, uno más simple, como muchas biografías endulzadas han intentado mostrar. Y este Meyerhofer fue un tipo súper taciturno, vivió 18 meses junto a este escritor Schubert. Y era un tipo que se terminó suicidando, una persona que escribía cosas muy oscuras y a cual también le puso a 48 poemas música. Entonces, este es el Schubert más real, cuando uno se mete en los líderes. Antonio, perdóname que la intromisión con estos datos, pero la verdad es que me parecía muy importante para resaltar lo que habías dicho.
El tema es así. Y además Schubert tenía una paleta expresiva que iba de la alegría a la tristeza con una gran rapidez y se va a acrecentar en su vida. Los poetas que mencionás son poetas muy opacados por las figuras de Goethe, Schiller y Heine, pero fueron importantes y algunos grandes amigos de Schubert. Siguiendo con la línea de Goethe, y no quiere decir que no volvamos, por ejemplo, a Meyerhofer o a Klopstock, Holti, vamos a seguir, porque uno de los que se dio cuenta que la esencia schubertiana venía desde el Lied fue Franz Liszt, que en su infancia llegó a conocer a Schubert, ya que Liszt fue también alumno de Salieri, y entendió que el mundo pianístico de Schubert era mal interpretado por el desconocimiento del mundo del Lied alemán, que tiene la dificultad del idioma, la dificultad del dónde se hacía, y se dedicó a transcribir más de 60 o 70 canciones para piano solo, y así divulgar los aportes que Schubert había hecho al romanticismo con una gran pasión. Una de esas transcripciones, después lo voy a dejar a Juan con otras, es la que hace Liszt de la canción también de 1815, con 18 años, Calma de Mar, de Goethe. Este texto fue puesto en música para coro por Beethoven y para orquesta sola por Mendelssohn. O sea, es un texto netamente simbólico. Los tres autores coincidieron con una cosa, que lo que Goethe quería mencionar de la calma de mar era la angustia que generaba esa calma, no la aparente paz de un mar plácido, sino la angustia del alma humana ante una quietud, a una quietud insoportable que escondía en, el fondo del alma humana el deseo de movimiento. El poema tenía otra parte que se llamaba Próspero viaje. Schubert la evitó. El díptico completo sí fue usado por Beethoven y Mendelssohn, y de las obras la más interpretada hoy es la pieza de Mendelssohn para orquesta sola, Mar, calma y próspero viaje. En cambio, la versión con texto de Schubert se queda solo en la calma de mar, y la transcripción de Liszt aportó, primero, la tremenda simpleza y angustia armónica que tiene, como si fuera un coral que desde la paz se transforma en siniestro, y algunas fantasías que Liszt le agregó a esta pieza para dar a conocer a un público francés, hispano, anglosajón o itálico, el genio de Schubert por medio de estas transcripciones que distan de ser las paráfrasis que Liszt hizo sobre ópera. Te dejo, Juan, con esta música y compartiendo esta música de Schubert en la versión de Liszt.
Una de la tarde, 39 minutos, escuchamos en versión para piano solo, Meerestille, por el pianista Vittorio Bresciani.
Mar en calma, el mar calmo. El poema de esta obra dice: profunda calma reina en las aguas, sosegado sin movimiento está el mar, y angustiado mira el navegante la lisa llanura que los rodea. Sin brisa por ningún lado, calma mortal, aterradora, en la monstruosa extensión ninguna ola se agita. Evidentemente, el escritor no habla de un mar calmo para meterse al agua. No, no, hay la nostalgia, el mar que está amenazante en esa calma. Por eso es tan importante también ir conociendo los contextos de la obra. Y por eso también Franz Liszt es tan extraordinario. Y acá me permito hacer un paréntesis. Quienes me conocen un poquito más saben mi amor por este compositor y por este extraordinario músico que tuvo el siglo XIX, que además ayudó a popularizar, si se quiere utilizar la palabra, la música. Porque hoy tenemos Spotify, hoy tenemos YouTube, hoy tenemos muchísimas plataformas donde escuchar música. Pero había pueblitos en el medio de Europa que de repente no tenían ni siquiera la posibilidad de una orquesta ni de una sala de conciertos. Sí tenían un piano. Entonces, ¿qué hacía Franz Liszt? Reducciones, adaptaciones, como él las llamó, paráfrasis, todo lo que sea reminiscencias, todas las palabras utilizadas por él, que también son súper bienvenidas para personas que de repente no tenían acceso a la cultura, que pudieron conocer obras como esta, este Mar en Calma, del cual Goethe escribe y Schubert musicaliza. Si te parece, Hernán, cerramos esta parte de este lead y ¿me podés comentar un poquito dónde pueden escribirnos nuestros oyentes?
Cómo no, vamos a dar, si te parece, el número de WhatsApp, una comunicación inmediata, 11-5335-5367, o la línea de oyentes de la radio, 499-0967.
Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a otro lead de Franz Schubert, Margarita en la Rueca. Un lead que es una rueca, es ese instrumento para hilvanar antiguo, y Margarita es el personaje del Fausto de Goethe, en el cual digamos que no la pasa de la mejor manera por un amor maldito. Voy a contarles acá algo personal que les comenté al comienzo. Me cuesta mucho trabajo encontrar transcripciones musicales tan exactas y tan perfectas de poemas de amor como lo es este lied de Schubert. Este jovencito, que en ese momento tenía 17 años, nos transmite desde el piano y el canto la sensualidad y nos cautiva de la manera más bella con un poema de Goethe, una vez más, y que tiene una intensidad que difícilmente puedan comprender chicos de esa edad. Les doy un ejemplo. Mozart describe las emociones de Querubín en Le Nozze di Figaro, también el dolor de la condesa o el furor de Elvira, todos esos momentos emocionales, cuando Mozart los compone ya tenía 30 años. También podemos hablar de un Schumann que cantaba al amor de una mujer y tenía esa edad. Acá no, acá estamos hablando de un muchachito de 17 años, que si bien eran otras épocas, eran otros contextos, lo que nos muestra en el piano y en el canto, representando el movimiento continuo de una rueca y representando con los cambios armónicos el amor, al fin y al cabo, es realmente extraordinario. Les propongo escuchar el primer fragmento para que vayamos analizándolo juntos. Pensamos, qué agradable, qué gracioso, es como la canción de la hilandera de Mendelssohn. Sin embargo, lo que Schubert nos está transmitiendo acá no es tanto el objeto físico de la rueca, ese antiguo instrumento para hilar a mano. Es mucho más simbólico. Esta rueca es una metonimia, es una metáfora de la propia alma de Margarita, uno de los personajes, como les decía antes, del Fausto de Goethe. En este momento, la cantante dice: mi sosiego desapareció, mi corazón me pesa, nunca hallaré la paz, soy como una muerta. Si él no está junto a mí, en el mundo entero careceré, el mundo entero carecerá de atractivo. Como pueden observar, esta pobre enamorada, Margarita, que está inquieta por Fausto, es una inquietud de la Rueca también, y es el corazón de esta joven. Estos ostinatos en el piano, estas repeticiones, todas estas repeticiones tienen algo de lo que es el destino inexorable, este destino que está maldito. ¿Por qué? Porque el amor entre el doctor Fausto y la joven está maldito. El diablo entró ahí. Cuando el poema habla de Fausto, del enamorado, la música cambia y cobra un destello muy sutil. Noten el cambio de color musical y cómo cambia. Ahora les cuento lo que dice este fragmento. Aquí dice, su caminar altivo, su noble figura, la sonrisa de sus ojos y el fuego de su mirada, la caricia de sus manos, bueno, los besos ardientes. Ahora viene con otro pasaje musical en el cual estos besos ardientes y la caricia de sus manos se notan y es el clímax de la obra, es el punto culminante. Y acá es donde retorna a la calma inicial, a ese ostinato, a esa repetición. Observan y entienden ahora, quienes no conozcan tanto esta pieza, el por qué me parece tan sorprendente que un niño de 17 años haya compuesto con tanta intensidad este lied. Bueno, ahora vamos a escucharlo más adelante. Antes quiero que el querido Hernán me comente si puede ser el poema, pero después vamos a escucharlo en esta versión que les digo, en una reducción a piano solo que compuso, que escribió en realidad, la composición es de Schubert, la transcripción es de Franz Liszt, también traduciendo a un lenguaje pianístico esta poesía y esta música. ¿Me podrías leer, y a mí y a la querida audiencia, Hernán, el poema entero de Margarita en la Rueca?
¿Cómo no? Desapareció mi sosiego y me pesa el corazón. Nunca conseguiré hallar la paz. Soy como una muerta si él no está junto a mí. El mundo entero carece de atractivo. Enajenada tengo mi pobreza cabeza y todos mis sentidos deliran incoherentes. Si miro por la ventana, solo a él mis ojos buscan. Únicamente por encontrarlo salvo fuera de casa. Su caminar altivo, su noble figura, la sonrisa de su boca y el fuego de su mirada, el fluir encantador de sus palabras, la caricia de sus manos, oh, y sus besos ardientes. Mi pecho hacia él se enarca en poderoso impulso, si pudiera cogerlo y retenerlo junto a mí, y besarlo hasta saciar mis ansias, hasta quedarme muerta bajo sus labios.
Es de una intensidad abrumadora lo que estamos contándole junto a Hernán. Y ahora, si les parece, intenten descubrir esos momentos que Goethe escribe en el poema, en la música escrita por Schubert y transcripta al piano por Franz Liszt.
Escuchamos entonces Gretchen an Spinrade, Margarita y la Rueca, un lied de Franz Schubert, transcripto para piano solo por Franz Liszt. Vamos a escuchar al piano a Ingvar Rothschild en una grabación en vivo. Thank you. Escuchamos Gretchen am Spinnrade, Margarita y la Rueca, Lied de Franz Schubert, transcripto para piano solo por Franz Liszt al piano y Ingvar Rothschild.
Lamentablemente no nos va a quedar tiempo para escuchar El Rey de los Alisos, o también conocido como El Rey de los Elfos, que es otro poema de Goethe en el cual se transmite el dolor de la muerte, pero también el miedo de un padre que tiene a su hijo enfermo y lo está llevando a un lugar y de repente el hijo le dice, ¿quién está ahí? Es el Rey de los Elfos que se lo está queriendo llevar. Y si les parece, lo vamos a dejar para otro momento porque tiene un dramatismo extraordinario. Así como tiene la pasión de Margarita en la Rueca, también está la muerte tratada acá. Y hay un recitativo final en este último lead que les quería mostrar, pero que lo vamos a dejar para otro programa, que posiblemente ya esté Antonio también en el piso, porque es sorprendente el cómo trata el recitativo final en el instrumento, en la voz. Y bueno, no los voy a spoilear más. La verdad que fue un placer haber vuelto al vivo. Ya es el tercer programa de este 2022 que hacemos en el piso. Te agradezco muchísimo, Hernán. La verdad fue un placer tenerte.
Igualmente, Juan.
Quería mencionar solamente que Lidia Zubizarreta nos mandó un mensaje muy lindo donde nos felicita, nos agradece. Y bueno, les mandamos a todos nuestros oyentes, la verdad, un gran abrazo acá desde la radio nuevamente. ¿Qué te pareció a vos esto, este contexto de un jovencito? A mí me resulta sorprendente, Hernán, que se pueda escribir con tanta pasión.
Impresionante, realmente impresionante, y además lo que transmite Schubert, ¿no? Así que, nada, un formato maravilloso, con muchas imágenes, con muchas sensaciones, y una vez más, digo, cómo a través de la música se puede hablar y transmitir, ¿eh? No solamente sensaciones y sentimientos.
Absolutamente, Hernán. Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Despido también a Analía Pinat en la operación técnica, a Yanaya Díaz en la producción, a Hernán acá que me acompaña, y a Antonio Fornamaro, que yo le sigo manteniendo la silla calentita. Soy Juan Roleri y les envío un fuerte abrazo a todos ustedes.
Radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública. Las fantasías del caminante. Cada día una aventura musical. Idea y conducción, Santiago Giordano. Lunes a viernes a las 16 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, la radio pública. Entra en radionacional.com.ar y vas a poder ver toda nuestra actividad, enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. Para estar más conectados, radionacional.com.ar, la 96.7, clásica y pública. Así de simple, todas las músicas, todas las tradiciones, todos los géneros, todos los tiempos. Idea y conducción, Ricardo Saltón. Los miércoles a las 18 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, la radio pública. Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como @nacionalclásica y entérate de todas las novedades de la programación. @nacionalclásica, el Twitter de la 96.7. Clásica y pública. Bailando sobre el Titanic, Fabián Persic nos introduce con su humor y guiños a la actualidad al mundo de la música clásica, recorriendo épocas y estilos. Bailando sobre el Titanic con Fabián Persic, los viernes a las 11 por Radio Nacional Clásica, la radio pública. La diferencia entre ser moderno y parecerlo está en el dial. 96.7, Radio Nacional Clásica. La radio pública. Artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Buenas tardes, y hoy sí que tenemos un artista de moda que abarca varios rubros que tienen que ver con el espectáculo. Pero bueno, estamos con Gustavo Otero. Hola, Gustavo.
Hola, buen día, bienvenidos a una nueva edición de Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta. Boris, Germán Serain, que no está con nosotros, y quien les habla hoy, ahora, Gustavo Otero.
Analía Pinat en la operación técnica. Ay, no me acuerdo quién está.
Chayana. Chayana Díaz.
Chayana está en la
producción.
Y miren esa voz.
Un placer para mí, qué gracias, distinción. Nidia, compartir gracias, con ustedes Nidia. Es un aprendizaje y una evolución a esta música tan bella, este género que todo el mundo debería amar y conocer.
Nidia Aguirre es la señora de la voz de todas las radios nacionales, que saben que ellas de repente están transmitiendo un partido de fútbol, de repente están transmitiendo un concierto de la Filadelfia, otro día están con folclórica, otro día están con rock, son múltiples. Pero justamente nuestro invitado de hoy tiene que ver, aunque él nos lo va a discutir a su manera, porque la ópera que se va a estrenar el 3 de mayo, después el 5, el 8 y el 10, tiene un poquito que ver con nosotros. A ver qué opinas vos, Analía.
I'm What's happened? I'm hurt. Mother, get something quick. John is hurt.
Is it bad?
I don't know.
Fool.
Where is it, John?
Yeah, it's my leg. It isn't serious, but it hurts. I had to run on it all the way home.
Mother, close the window. Is this the only place? Thank God it isn't too bad. But how did it happen? Answer me. What else for us but sorrow? You may as well tell us the truth, please. Answer me. It was the police, wasn't it?
Yes, of course.
And they shot at you. I knew this would happen. I knew it.
Oh, John, what have you done? Oh, John, think of your child. Haven't we had enough trouble already?
Oh, John, what have you done? Oh, John, most of my life in this way.
To go to Nana's place for a secret meeting. Shortly after midnight, the leader called our names.
Y bueno, qué comienzo que tiene la ópera El Cónsul de Giancarlo Menotti, que el 3, 5, 8 y 10 tenemos el placer de verlo con un elenco y un directorazo como quien nos visita, nuestro artista. Además, aplausos para
aplausos, claro que sí, claro que sí. Muchas
gracias.
Sí.
Primero qué eso, genio. Gracias. Bienvenido. Por la invitación y un placer estar en este estudio que me encanta. Me encanta la Radio Nacional Clásica, que es mi radio de cabecera, les aclaro. Yo escucho todo
sí,
el tiempo.
Sí, si él no viene acá antes de un estreno, no le va no, bien, ¿no es no, cierto? Claro. O si no lo sacamos por, no, no, por
me
radio. Sale,
me acuerdo que hicimos alguno a distancia también.
Claro, sí, sí, sí.
Estaba
sí.
Lejos, estaba en Torquín, sí, me llamaste.
¿Te acordás? Sí, sí, sí. Sí, sí. Justo vienen después de media hora te vienen a pedir la comida. Claro,
sí, exacto.
Pasó esas cosas que pasan en algunas sí, ciudades sí, que sí, estás sí. Una hora y media para comer.
Claro.
Rubén, a propósito, te recibimos con esta, que es la grabación del estreno de El Cónsul, aunque les parezca mentiras, de 1950.
No, bueno. No.
Pero ese inicio, que es la voz de la radio, la voz del disco, ¿cómo lo tomás vos, ese inicio tan brusco de lo que pasa afuera, así como La Traviata, el carnaval afuera y adentro ya que se está
sí,
muriendo?
A ver, hay algo que pasa que es interesante. Que es como un a ver, creo que Menotti utilizó muchas técnicas en esta obra, ¿no? La obra tiene muchas formas, y una es haber puesto un disco que, para que sepan, es la editorial obliga a usar siempre el mismo, ¿eh? Digo, no se puede usar otro. No sé quién canta, nadie sabe quién canta, nadie sabe quién
no
grabó
es la
eso.
Misma de este
es la misma digamos
decilo vos, la voz del disco ese
de que se estrenó hay que usar es esta.
La soprano Patricia Neway
no. María Marló.
María Marló debe ser la
dice,
cantante.
La voz de una mujer, sí, la mujer, claro. Sí, claro, la soprano sí. María Marló.
Sí, también puede sería, también puede ser la que grita y que la que hace los ayes cuando se lo llevan al zapatero. Andás a ver. Ah. Hay una cosa misteriosa. Y
pero
yo
viene
tampoco
con la
me...
partitura, un claro, disco claro. De vinilo, sí. Que es el que obviamente después lo pasan a cinta, claro. Y ahora ya está en cinta.
No, debe estar en CD, digamos.
Y ahora ya está digitalizado, que es claro. El que se utiliza cada vez que se hace
claro.
Esta ópera.
Y siempre es la misma, siempre es el mismo disco, eso es notable, ¿no? Fue una decisión de Menotti. Yo creo que, digamos, lo tomo como parte de, digamos, de lo que es una especie de intento de confusión lingüística. Quiero decir, empieza cantando en francés una letra que de alguna manera va a tener algo que ver con la obra, se sigue en inglés y de golpe aparece una personaje en italiano, ¿no? Digo, dice, ahí uno empieza a preguntarse, porque los idiomas son marcas geográficas, digamos, ¿no?
Sin duda.
Entonces, no es que está toda en inglés o que está toda, no. Entonces, esa diversidad lingüística me parece que hace a un intento de universalización del conflicto, ¿no? Que me parece interesante. Y yo creo que la obra es en inglés porque, aunque en realidad, hoy hablando con Justin Brown, que es el director inglés que vino a dirigirla, que me recordaba, yo escuché un pedacito de la obra en italiano, toda en italiano suena muy bien igual, ¿no? Porque porque Menotti decidió estrenarla en Broadway, o sea, la hizo una función en una ciudad por ahí perdida, pero el estreno que de la obra estuvo 7 meses en cartelera como si fuera un musical cualquiera en Broadway, ¿no? Digamos, inclusive hay partes de recitativos que estaban hablados, digamos, pero que tiene esa característica de obra más universal, y creo que la inclusión de ese disco, que después a la pobre Magda Soler le parece insoportable, no aguanta escuchar siempre ese disco, porque como si fuera un vecino que está escuchando siempre la misma música, pero que me parece que está para eso, porque podría haber puesto una canción en inglés o en italiano, ¿no?, que es el otro idioma que se va a usar. Pero al ponerlo en francés le está dando un carácter de mayor universalidad, me parece. Son todas inferencias. Lo estoy pensando en este momento gracias a la pregunta que ustedes me hicieron.
Mientras no le hagamos cambiar la puesta en escena con estas preguntas, maestro, que falta poco.
Yo he cambiado mayo, cosas en mis puestas en escena, no necesariamente en la ópera, eso es más difícil. El mismo día del ensayo general. O sea, si se puede, se cambia.
Es que el artista a veces te proporciona, al tener ese bagaje del estudio, la música, te propone cosas. No, un detalle que justamente vamos a acompañarnos hoy con la grabación del estreno, y la orquesta es pequeñita. Y después la reorquestó gigante, como la que vas a tener vos.
No, la orquesta de todas formas, la primera es porque es la de musical, ¿no? Claro. Digamos, después es una orquesta que tampoco es tan grande, es una orquesta de 40 músicos, pues, digamos, porque no tiene, por ejemplo, hay una flauta, digamos, los instrumentos están de a uno, no hay varios, no hay familias. Sí, están las familias, pero quiero decir, hay un instrumento, no es que hay dos flautas o tres flautas como en otras óperas. Entonces, es una orquesta, no diría de cámara, pero para un teatro como el Teatro Colón, digamos, la dimensión no está pensada en una cosa de un sinfonismo que agobie, porque al contrario, es una orquesta que debe acompañar la escena, porque es una obra que tiene un planteo dramático muy, muy, muy poderoso, donde la escena está muy armada como una obra de teatro. Si uno lo piensa en términos estrictos, ¿cuántas arias tiene esta ópera? Muy poquitas.
Las inventamos nosotros para acercarlos.
Exactamente, pero en realidad tiene mucho diálogo y mucho recitativo, que en definitiva uno podría pasarlos a parlatos y transformarla en una opereta. ¿Qué es lo que le criticaron a Menotti cuando la estrenó? Porque la gente de la música culta le criticó que no, como si le hubiera dicho, no es ni chicha ni limonada. ¿Qué escribiste, Menotti? Le pasé. Yo encontré una crítica de esa uh-huh. época donde medio se enoja el crítico porque dice, ¿qué es eso? Porque la medium estaba más organizada que esta. Pero esta ahora resulta más compleja y por eso más interesante. Compleja en términos de los procedimientos que utiliza, pero a la vez muy interesante para el espectador contemporáneo. A la vez es una obra que en su momento estaba muy ligado con lo que pasaba en el mundo, según leí por ahí. Menotti habría encontrado una noticia de una polaca que, como no le dieron una visa, se suicidó. Entonces, a partir de ahí se le ocurrió el libreto y esto. Entonces, está muy asociado a lo que podía hacer la Guerra Fría. Pero hoy, habiendo pasado tantas cosas que pasaron desde los años 50 hasta acá.
Y aquí mismo, en nuestro país.
Claro. Entonces, sí,
la burocracia dolorosa, claro. ¿No?
Sí, digo, sin dudas.
Lo que empecé a pasar, digamos, a mí el año pasado yo tenía que ir a Madrid, estaba a tener una cita con el consulado de España y nunca me atendió el cónsul de España. Digo, entonces me hacía gracia porque yo tenía el cónsul en Gateras para que pues, se había suspendido en el 2020 y me estaba pasando. Yo soy Magda Sorel, tenía ganas de ponerme una remera, ¿no? Digo, pero eso le acaba de pasar al director de orquesta, también en relación al consulado argentino en Inglaterra, porque tampoco lo atendía. Bueno, toda persona que entra en contacto con un consulado en estos tiempos es un poco Magda Sorel. El problema es que Magda Sorel tiene unos...
¿Sabías el caso, ¿no?, de la protagonista del estreno, digamos, rioplatense, Sofía Bandín? Sí. Tanto la viste que se estrenó en Montevideo antes que en Argentina, y lo cantó varias veces Sofía, y ella me contaba, mirá que tenía Alzheimer, que su hermano era preso político del peronismo. Y dice que lo que ella tuvo que ir de oficina en oficina para encontrarlo, Y dice, nunca se imaginó que ella iba a ser la protagonista. Así que qué prácticamente fuerte. Ella le decía al regista cómo era lo que se sentía a esa persona. Y a propósito de lo que vos decís, Rubén, aprovechamos que está Gustavito Otero, que es crítico, que el caso de Giancarlo Menotti sigue siendo un enigma, amado por el público, amado por los directores de los teatros, por suerte, amado por los cantantes, todos los estrenos con un elenco como el que después va a decir Nidia. Ahora, odiado por los críticos hasta el último día de su vida, ¿no es cierto?
Y bueno, una especie de Puccini del siglo de mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Puccini es lo mismo. Ha muerto Puccini si alguna vez vivió, dijeron los críticos de Barcelona cuando se murió Puccini.
Wow. ¿Sí? No sabía eso. Qué
bueno. Y entonces vos hacías esa composición de lugar, Boris, y a mí se me venía a la mente que lo mismo dijeron de Puccini en su momento. Y si nosotros tomamos, a ver, la mayoría no es un argumento de verdad, dirían los filósofos, ¿no es cierto? Pero si uno mira las 10 o las 20 óperas más representadas en los teatros del mundo, siempre va a haber 3 o 4 de Puccini. Si miramos las óperas más representadas compuestas en el siglo XX, después de 1925, Menotti va a estar seguro. Claro. ¿Sí? Es muy claro que las de Menotti van a estar, con mayor o menor fortuna, pero van a estar en ese top ten. No me gusta mucho ni el anglicismo ni la idea del ranking, ¿no es cierto? Pero a veces el ranking, de ver lo que hacen en el mundo el resto de los teatros, tiene que ver con lo que demandan los públicos en algún punto, ¿no es cierto? No solo es la idea de un director musical o de casting como hay en Europa, decir, bueno, vamos a poner esto, esto y esto. Hay un punto donde también se satisface a ese público y se dan las obras que quiere escuchar ese público. Obvio, un teatro estatal tiene que ir alternando estrenos, reposiciones, exhumaciones, lo que quiere el público ver y lo que tampoco tiene tantas ganas de ver, en un ajedrez muy complicado, ¿sí? Pero Menotti sigue estando en las carteleras del mundo.
¿Qué te parece si vamos a la música? Porque a todo esto, por más duro que sea, la música es hermosísima. Son 2 horas de placer y que ahora va a decir ni de lo que vamos a escuchar. Tanto Britten, que no tuve la suerte de conocerlo, pero sí tuve la suerte de conocer a Giancarlo Menotti. Además, bueno, lo emborrachamos y le preguntamos de todo. Total, él fue un tipazo realmente.
La última apuesta del Colón vino aquí a la Argentina.
La hizo él, sí. Y justamente dice, ojo, yo hago esto en las óperas, en el resto no. Si vos escuchás el concierto para piano, el concierto para... es un compositor del siglo XX, como Britten, ¿no? Vamos a escuchar el trío y vamos a escuchar el mini intermezzo con los 3 protagonistas, Nidia, los 3 primeros.
Vamos con ellos entonces. Magda Sorel, la soprano Patricia Neway, John Sorel, el barítono Cornel McNeil y la madre, la contralto Mary Powers.
Yeah. Thank you.